La Eva Disidente, invitada Isabel Custodio.
Radio Universidad Nacional, en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de Género, presenta Pensar la diferencia. Un espacio para reflexionar sobre la construcción de las identidades genéricas.
Está con nosotros Isabel Custodio, periodista, autora de La Eva Disidente, en donde se encuentran compilados artículos publicados en su columna de Excelsior de 1981 a 1990. Ha sido ganadora de premios de cuento de parte de tres universidades de la República. Tiene actualmente una novela en prensa. Isabel, gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Gracias a ti de traerme contigo y de estar en un lugar tan, tan bien acompañada.
Gracias. Isabel, cuéntanos, ¿cómo te iniciaste en la escritura o en la literatura?
Mira, te voy a contar, y tiene que ver mucho con todo, con nosotras, con las mujeres, con todo. Resulta que yo era muy amiga de Alaide Fopa, que todas sabemos quién es. Bueno, para las lectoras que no lo saben, que son más jóvenes, ella precisamente hizo el primer programa feminista en México de radio y lo hizo en esta estación, ¿eh? Bueno, entonces, y también fundó la primera revista feminista de América Latina, que es la revista FEM, en la cual yo todavía sigo publicando y estoy en el consejo editorial. Y bueno, yo era amiga personal de ella y ella fue la que me introdujo a mí realmente en el feminismo. No, por decirte me introdujo, te quiero decir que ella fue la que empezó a aclararme que yo era feminista, porque yo no lo sabía. Y eso es algo importante que tenemos claro. Las mujeres, porque llevas conductas en la vida que, a cotidianas que las desarrollas y no sabes lo que estás haciendo, porque no tienes atrás una formación ideológica. Entonces, lo que hizo Alaide conmigo, que fue realmente sensacional, ella se empezó a dar cuenta de que mis actos, mis actitudes, mi manera de ser, las opiniones que yo expresaba, eran de una mujer feminista. Entonces, cuando un día me encaró y me dijo, oye, tú eres feminista, yo le dije, ¿y eso con qué se come, no? Te estoy hablando de hace, pues, 30 años, ¿no? Una cosa así. Y entonces me dijo, pues, mira, el feminismo es traca, traca, traca. Y ella fue la primera que me empezó a dar, bueno, por ella leí El Segundo Sexo, que, pues, de Simón, que, pues, es imposible, es como si eres marxista y no has leído La Sagrada Familia o cualquier cosa, ¿no? Entonces, y ya ella me empezó a dar los textos que yo empecé a leer, y a leer esos textos ya con un seguimiento y con un sentido, con un rigor y con un academicismo, entonces me di cuenta de que era feminista. Entonces llegué un día y le dije, oye, realmente sí, soy feminista, y no me había dado cuenta.
Una vez que tomas conciencia de que eres feminista, ¿cómo definirías el feminismo?
Ay, mira, como llevo tantísimos años en esto, escribiendo sobre esto, y he pasado por todo, por todos los movimientos de todos los feministas, feministas y feminismos del mundo, porque he pasado con las italianas, luego con las francesas, luego con las holandesas, luego con las españolas, porque ha habido sus momentos, ¿no? Álgidos y más y de todo, ¿no? Y cada una tiene diferentes teorías, ¿no? Todas partimos de la base que el feminismo parte de la libertad como mujer, o sea, de tener los mismos accesos, los mismos derechos que el hombre, bueno, que el hombre, que en la sociedad, que desarrollarnos como iguales, y además tener derecho, lo más importante creo yo, que es a lo último que se ha llegado, a lo más exquisito, que es ver a la mujer como la que tiene el derecho a su cuerpo, a la libertad de su cuerpo, que hasta este momento, o sea, hasta que se tuvo una conciencia de lo que era ser feminista o enarbolar esa bandera como libertad, era que estamos conscientes de que los hombres han mercado con nuestro cuerpo como un objeto más o como un instrumento de uso. Entonces, ahora las mujeres, lo que hemos ganado, pienso yo, y bastante, puesto que yo, por ejemplo, tengo una hija de 30 años, ¿no?, que tiene dos hijos, y yo me he dado cuenta que ella, comiendo conmigo, desayunando, peleándonos, lo que sea, se ha dado cuenta y tiene introyectado dentro de ella que ella es consciente. Esos dos hijos que ella ha tenido, los ha tenido porque ha querido, no porque nadie le ha dicho que tenía que o porque los ha tenido cuando ha querido, como ha querido y porque ha querido, ¿no?
¿Siempre llamaste a tu columna la Eva Disidente?
Yo no la llamé, es que mira, cuando yo empecé a escribir, a hacer mis pininos, los llevé a la página cultural de Excelsior, como tú bien dijiste que es donde publiqué. Bueno, no, mentira, o sea, primero empecé en lo que fue el principio del 1+1, que luego se convirtió, porque lo sabemos, por el golpe que hubo en La Jornada. Y después de eso, cuando estaba en esa transición hasta llegar a La Jornada, como yo tenía 3 hijos y me había divorciado, no podía seguir estando sin trabajo. Entonces me llamaron de Excelsior y fui a Excelsior y empecé a escribir. Y resulta que en ese momento la página cultural, que era donde determinaron que tenía que salir mi artículo, lo dirigía Edmundo Valadez. Él era el director. Y entonces yo le llevaba mi columna. Llegó un día y pues él le hacía como una especie de recuadro porque se daba cuenta que era algo diferente, ¿no? Y de repente un día yo abro el periódico y veo mi columna y arriba decía La Eva Disidente y luego ponía el título y luego ponía mi nombre. Y yo lo llamé y le dije, ¡ay, Edmundo, qué preciosidad! Ah, me dijo, ¿te gustó? Pero él de buenas a primeras le puso el tío y me pareció maravilloso. Y en honor de él, pues que desgraciadamente se nos murió, pues he publicado todo lo que estoy publicando. Yo ahora mismo escribo en otro periódico que se llama Crónica, que es un nuevo periódico, y sigo teniendo el título que él le puso a mi columna.
Y además, todo mundo que te ve, yo creo que te considera una disidente.
Sí, por supuesto.
Puede ser una feminista con mayor o menor grado de disidencia, pero en tu caso creo que... Vamos, sin discusión que lo eres, ¿no? ¿Quién te enseñó a disentir?
Pues mira, yo creo que mis padres, o sea, yo vengo de un exilio, yo soy refugiada española y mis padres salieron porque fueron los primeros disidentes, o sea, porque no estuvieron de acuerdo con el régimen político que en ese momento se les imponía, ¿no? Que era el advenimiento de lo que era el fascismo en Europa, y ellos salieron, ellos disintieron, y yo creo que de ahí me viene desde los genes, ¿no? Pienso que ahí lo aprendí.
Claro. En la presentación que haces de ti misma en tu libro, te consideras morisca y azteca.
Oye, es que ese es un verso precioso de López Velarde.
Por eso.
Y se lo copié.
Es muy
y
bello.
Y cuando yo lo leí, yo dije, esa soy yo. Porque mira, claro, no hay ningún español que no tengamos sangre judía, fenicia, árabe, por supuesto. Y bueno, you name it, ¿no? Como dicen, o sea, de todas las invasiones que ha tenido España, ¿no? Etrusca, bueno, de lo que sea. Y además, yo aquí tengo la adquisición de la aztequicidad, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues...
Una
identidad riquísima de todo esto, más el azteca, que eso ya lo tengo porque yo me lo he querido adjudicar yo.
Eres una mujer de muchos mundos.
Sí. Por lo menos de 2, ¿no? América y Europa.
Para seguir con el tema de la disidencia, Isabel, ¿cuáles consideras que son los paraísos de los que las mujeres disidentes han sido expulsadas actualmente?
Ándale, qué pregunta.
En otras palabras, ¿cuál es el precio que las mujeres disidentes hemos tenido que pagar?
Pues mira, a mí me gusta más la palabra precio que paraíso, porque el paraíso, yo creo que el paraíso siempre
bueno,
es una
porque
cosa
porque no
remite
a Eva,
¿no?
¿Verdad?
Sí. No, además
sería
el concepto,
un paraíso entrecomillado.
Claro. Porque además el paraíso, yo siempre pienso que el paraíso es un reducto muy personal y creado por cada ser humano, ¿no? Cada persona, que se crea su propio concepto de lo que puede ser el paraíso. Y que al fin y al cabo el paraíso es una palabra que es persa y que quiere decir jardín interior, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues mira, bueno, entonces a mí me parece más el precio, mira, porque el precio es más, está como más... En la época que vivimos ahora, ¿no? En este neoliberalismo, entre comillas,
mercantilismo.
¿Verdad? El mercantilismo, ¿verdad? Que claro. Y pues es que le provoca a la persona que tienes enfrente un miedo. Porque como la gente, o sea, es como si tuvieras colgado aquí un escrito en la frente algo, ¿no? Como esa novela de La Letra Escarlata de Hawthorne, ¿no? Que tiene la A. Pues el feminismo es como llevar escrita una letra en rojo que te la marcan con rojo con sangre, porque la gente bien a bien no sabe lo que es.
También puede ser la marca de Caín, ¿verdad?
También.
hay quien la interpreta como
también,
la marca de Caín, ¿no?
También,
lejos
también
de ser una marca positiva, es una marca bastante negativa.
Sí, es una
falta.
Entonces, lo que provoca es miedo. ¿Por qué? Porque da inseguridad. Porque como realmente la gente no sabe qué pedimos ni qué queremos las feministas, nada más creen que lo único que queremos es acabar con los hombres y matarlos a todos, lo cual es totalmente falso, porque ¿qué haríamos en la vida sin hombres? Pues es la única manera de divertirse y pasarlo bien, ¿no?
Sí, porque podríamos pensar, por ejemplo, mira, el precio de la disidencia puede ser la soledad, puede ser el divorcio, la pérdida de estatus, la triple jornada en la que nos estamos enfrentando, la falta de apoyo económico de muchas mujeres que han tenido que pues renunciar a la seguridad como mujeres dependientes de un hombre, la falta de aval social, moral y económico, para sintetizarlo. Entonces, bueno, esto sería el precio de la disidencia.
Pero yo te voy a hacer una pregunta a ti ahora.
Sí.
¿Qué todas las otras mujeres que no son disidentes y que no son feministas y que no son militantes y que no llevan a cabo una causa y que no creen en algo, ¿no pierden exactamente lo mismo?
No lo pierden, porque aquellas mujeres que finalmente se deciden aceptar lo establecido son las no disidentes, son las que conservan su condición de señoras de casa, administradoras, madres, esposas.
Pues yo conozco muchísimas que han perdido todo eso y nunca fueron disidentes. Siempre fueron, siguieron en su vida normal, hicieron todo y de todas maneras
fueron abandonadas.
Todos privilegios.
Sí, nada más que
y se portaban muy bien.
Me estás hablando de dos cosas diferentes. Una es aquella que es expulsada del paraíso sin más, porque hay otra Eva, por ejemplo, y aquella que enfrenta al poder. Y al enfrentar el poder se expone a perder todos los privilegios. Es a la que me estoy refiriendo.
Sí, pero
porque desde luego también tendríamos que cuestionar qué tipo de privilegios recibe aquella que acepta lo establecido.
Claro.
Porque ese paraíso, por eso tendría que estar entrecomillado. Soy expulsada del paraíso, pero ¿qué tipo de paraíso?
Claro, claro.
¿Qué precio estaba yo pagando?
Claro.
Pero de alguna manera creo yo que estas mujeres que disentimos sí tenemos que enfrentarnos con las consecuencias de nuestros actos.
Bueno, sí, pero yo no los veo. Yo siento que yo no he perdido nada de nada. O sea, yo siento que o sea, lo que se me estaba dando sin que yo hubiera tenido una conciencia de ganarlo por mí misma, porque ahora todo lo que yo tengo lo he hecho por mí misma.
Lo que pasa es que tú estás incluso revalorando esto que tienes. Pudiera ser que en lugar de 20 tengas 10, nada más que son 10 ganados a pulso y te ha dado un gran margen de libertad.
No, y esos 10 son porque yo quiero, porque si yo también quiero,
claro,
puedo seguir
por supuesto.
Y ganar los otros 10
sí,
para
sí,
llegar
Isabel,
a los 20.
Isabel, para aclarar esto, creo que hablar en términos de pérdidas y ganancias es muy difícil.
Sí.
Sí tendríamos que aclararlo.
Sí. Desde luego.
¿Cómo has podido conciliar tu vida familiar de esposa y madre con tu profesión periodística? Y creo que eso está ligado al anterior.
Sí, sí. Muy bien, eso no hay ningún problema. Eso es muy bien, porque tú asumes un trabajo como se asume cualquier otro, y mis hijos pues estaban totalmente conscientes de lo que yo era, de la lucha a la que pertenecía y lo que estaba haciendo y en lo que creía. O sea, yo creo que cuando tú tienes en una casa y tú expones lo que sientes en la vida y lo que tienes y por lo que estás luchando y lo que quieres, pues todo el mundo te apoya y te dice, yo no
¿tú has sentido apoyos en tu familia?
Yo sí, desde el punto de vista de, por ejemplo, con mis hijos, que ya son ahora todos súper adultos, ¿no? Yo soy abuela, pero nunca tuve problemas con ellos, al contrario, siempre se sentían muy bien cuando me atacaban en el mismo periódico a alguien y que tuve programas de radio y de televisión y eso, siempre decían, ay mamá, qué barbaridad, jefa, ¿no? O sea, ¿no? La clásica, esa según la época en que estaba, oye jefa, que estuviste gruesa, pero está bien, que no sé qué, o sea, siempre me sentí que ellos entendían la línea en la que yo estaba y que estaban ahí conmigo, ¿no?
Qué bien. Mira, Isabel, yo te quería comentar, una de las cosas por las que resulta tu libro muy disfrutable es porque estos textos de la Eva disidente suenan muy, muy frescos, parece que no ha pasado el tiempo. Es decir, son los artículos que has publicado durante 10 años, sin embargo, tienen una gran vigencia. Las cosas que dices de las mujeres, de todas las mujeres que has conocido, parece que pudiera ser de las mujeres de esta mañana o de ayer mismo, ¿no? Hablas, por ejemplo, le das un gran lugar a la amistad. ¿Qué significa para ti la amistad, Isabel?
Bueno, la amistad.
La amistad entre mujeres,
sí,
sobre todo.
Sí, sí, sí. Eso es lo que yo he hecho mucho hincapié en ese sentido, porque una de las cosas que yo siento que le han hecho más daño a la mujer en el mundo, y hablo en todo, bueno, por supuesto que estoy hablando del mundo occidental, ¿no? Es esta cosa que ahora además se ensañan mucho en ello, por ejemplo, en los pasquines estos y en las telenovelas horrendas esas que vemos todos los días, en separar, en dividir, en hacer que las mujeres nos tengamos unos odios espantosos, ¿no? Unas a otras, que luchemos unas contra otras y que seamos enemigas unas de otras, porque una tiene los ojos más grandes y otra tiene el pelo rubio y la otra tiene los ojos azules y yo los tengo negros, todo eso. Entonces eso ha sido como una guerra por abajo del agua terrible que ha propiciado este patriarcado, ¿no? Este poder del hombre tan terrible de dividir a las mujeres. Y entonces yo pienso que de la única manera que podemos hacernos fuertes, y esto se ha visto, es uniéndonos, no en contra del hombre, porque no es eso, porque tampoco ellos es así, no es la guerra en contra del hombre, pero sí es la unión entre nosotras, respetarnos como iguales. Pero el problema con la mujer es que hay tantas diferencias de, no solamente de clase como puede haber en un país mestizo como este, sino de diferencias de culturales. Criterios y cultural. Y el problema con la mujer, que es aquí a lo que yo voy, que es lo más importante, ¿por qué la mujer no puede hacer pactos? ¿Por qué no podemos hacer pactos entre nosotras? Es porque estamos completamente
rivalizando siempre.
Primero, porque hay una tendencia, hay un concepto ideológico de la sociedad que nos hace que nos sintamos como rivales y que veamos a la otra como enemiga. Pero además, porque el ámbito de la mujer es estar ella sola. Las mujeres estamos, digamos, entre comillas, como el concepto natural de la mujer, el
90%.
Aisladas, metidas en una casa, cuidando a tu maridito y cuidando a tus hijos. ¿A cuándo vas a hacer un pacto con otra mujer? Pues si no lo necesitas. Si tú tienes un marido que te está proporcionando todo y unos hijos a los cuales tienes que atender, estás sola.
En un universo cerrado.
En un universo completamente aislado y cerrado. Uh-huh. ¿Cómo vas a hacer un pacto? ¿De qué? ¿O por qué?
Claro. Mira, esto me lleva a un grupo que ustedes han formado que le llaman las reinas.
Sí.
¿Qué me puedes contar de este grupo?
Bueno, pues lo que
pasa
es que...
son tres amigas, por supuesto.
Somos cuatro. Sí. Claro, somos cuatro amigas, pero que cuatro amigas que trabajamos. Cuatro amigas que estamos, que vamos a publicar y estamos trabajando en ello, porque cada una de nosotras detecta o está detenta en cuatro diferentes, somos las cuatro feministas.
En disciplinas diferentes.
En disciplinas. Y según nuestra disciplina vamos a enfocar un libro que estamos haciendo conjuntamente, que es el proceso del envejecer para en la mujer, ¿no? Dentro de la sociedad, y nosotras damos talleres de eso, y hemos dado varios talleres, que hemos reunido una cantidad enorme.
Con muchísimo enorme, éxito,
con muchísimo por éxito. Sí. Y cada una de nosotras, por ejemplo, digamos, dimos un taller sobre madre e hijas, luego dimos un taller sobre la soledad, luego dimos otro taller sobre la sexualidad, y cada una de nosotras lo toma desde su disciplina. Entonces está Graciela Hierro, que ella lo hace desde el punto de vista ético, ¿no?
Filosófico.
Y filosófico. Luego está Celia Ruiz, que lo hace porque ella es psicoanalista, entonces desde el punto de vista del psicoanálisis y de tal. Luego yo, que como yo estudié historia, lo hago desde el punto de vista de historia, entonces siempre cuento rollos del pasado de las mujeres y de todo. Y luego lo hace la mayor de todas nosotras, que es psicoterapeuta, que es una mujer de mucha experiencia, una mujer de 70 y pico de años, y ella lo hace desde el punto de vista, digamos... pues, ¿cómo te podría decir? De la práctica, de la praxis, del punto de vista humano, de lo
cotidiano.
Que es lo cotidiano, de lo que es la vivencia, ¿no?
Claro. ¿Crees que las mujeres estamos asumiendo la vejez de otra manera?
Sí, definitivamente que sí.
¿En qué forma?
Pues todo esto, porque aunque la gente no lo quiera reconocer, el feminismo, que llevamos bastantes años encima y que todas las cosas que hemos aportado y hemos dicho y que hemos cambiado una generación, porque por ejemplo tú y yo que tenemos hijas y que ya yo te, por ejemplo, que yo sí tengo nietos, pues...
Yo también.
Por eso, digamos, no, bueno, yo no quería decirlo si tú no lo habías confesado, ¿no? Pero
es
bueno.
Es un orgullo.
¿De verdad? Entonces yo con mis nietos, pues veo que mis nietos, y hombres, porque yo tengo tres nietos hombres, cómo los educan, cómo lo está educando mi hija y mi otro hijo y mi nuera, pues van a ser hombres diferentes, porque van a tratar a las mujeres en otra forma. Y eso lo hemos logrado nosotras.
Existo, luego soy. No necesito justificar por qué soy lo que soy. Ni tampoco necesito que nadie me imponga condiciones para ser o dejar de ser. Mi vida no depende de las reglas establecidas por los demás, ni de mis propios valores o logros, ni de nada de lo que yo haga. Existo y soy, no por lo que hago, ni por el dinero que gano, ni por los títulos que he obtenido, ni por los hijos que pueda tener o tenga. Aunque no tuviera nada de eso, seguiría siendo yo. Fragmento tomado del libro La Eva Disidente, de Isabel Custodio.
Hablas de unas mujeres en tu libro que me impresionó muchísimo. Les llamas las Bag Ladies. Sí. Dices que estas mujeres practican una especie de liberación misteriosa y que no son juzgadas por lo que hacen o dejan de hacer, sino simplemente por lo que son. A mí me llamaron muchísimo la atención, sobre todo que lo digas en un mundo donde pareciera que las mujeres tenemos casi la obligación de estar demostrando todo aquello que nos dijeron que no podíamos hacer y que finalmente nos hemos decidido arriesgando muchísimo hacerlo. Entonces, ¿quiénes son estas mujeres?
Ay, ese es un caso interesantísimo, que no se ha dado aquí en Latinoamérica, pero que sí se da en los países del primer mundo, digamos, entre comillas también, ¿no? Porque yo ahora que estuve todo el año pasado en España, las vi, ¿no? Y ya en España ya se está dando ese fenómeno, ¿no? Pues son mujeres que rompen definitivamente con todo. Con el mundo, rompen con la sociedad absolutamente, dejan atrás todo lo que para nosotros ahora está lleno de valores y de cosas apetitosas y por las cuales estamos partiéndonos la cara todos los días, y ellas deciden lanzarse al mundo como es.
¿De qué edad son estas mujeres?
Son mujeres mayores todas, son mujeres todas de más de 50 años, todas. Y se les llama las Bag Ladies porque lo único que llevan en la mano es una bolsa de papel, y ahí guardan todo lo que tienen en el mundo. En una bolsa de papel como esas donde guardas bolillos cuando vas por el pan, y eso es todo lo que tienen.
Decidieron dejar el nido vacío.
Todo. Dejan atrás todo. Generalmente tienen hijos, han tenido maridos, han tenido trabajos, han sido mujeres que han triunfado, que han hecho todo que tienen. Y tú las ves caminando por la calle, solas, se sientan en una banca de un parque.
A disfrutar de todo aquello que nunca pudieron.
Lo que nunca pudieron hacer.
Es realmente interesante. Me llama muchísimo la atención porque efectivamente es una figura que no...
Que no existe en América Latina. Porque fíjate que también habría que analizar esto de lo que es la familia. El concepto familiar en América Latina y el concepto familiar en estos países,
¿no? ¿Quieres decir que aquellas mujeres a los 50 años están absolutamente solas mientras que nosotros tenemos la oportunidad de seguir ocupándonos de nietos y de hijas y de casa?
Exacto.
Estamos de alguna manera vinculados a la familia. Y estas mujeres se despojan de todo. Sí. ¿Se despojan o las despiden?
No, esa es una decisión personal, porque es muy duro lanzarte a vivir a la calle, ¿eh? Porque viven en la calle. Y además yo por ejemplo me la acerqué a dos en el metro en España, que me las encontré en la madrugada. Y las distingas enseguidas porque van sucias. Pues claro, digo, es terrible lo que llevan, cómo llevan el pelo y todo, ¿no? Entonces llevaba esta que te voy a describir, es interesante que te cuente esta anécdota porque llevaba un guante de un color y un guante de otro porque era en la madrugada, entonces tenía. Y estaba en el metro, hay vigilancia en la noche, ¿no? Como en todos los metros del mundo, en la madrugada. Pero ella estaba sentada así, muy sentada, ¿no? Entonces yo salía del teatro esa noche. En el metro de la Plaza del Sol, que es un centro donde salen muchas paradas, y no había nadie, estaba ella sentada sola. Entonces, como la vi, distinguí que era una Bag Lady, dije, yo ahorita le hablo, ahorita le dijo la palabra y me cuenta su vida, ¿no? Entonces llegué y me senté al lado de ella, y ella me miró así de arriba y abajo, olía, pero de morirse. Pero yo hice un esfuerzo, tragué así aire y dije, le voy a hablar. Entonces le hablé, le dije, hola, ¿cómo estás? Que no sé, así muy a la española, ¿no? Porque en España todo el mundo se habla y no hay miramientos de nada. Y me miró con una tal seriedad, con unos ojos de... con una profundidad y con un mundo que tenía en medio, me miró así como... yo no sé todo lo que me quiso decir, creo que me quiso decir un mundo con esa mirada, ¿no? Entonces me miró de arriba abajo, se volteó con una gran parsimonia, se acomodó los guantes, que tenía uno azul y uno negro, y luego tenía una, llevaba como 5 vestidos porque se le veía uno arriba abajo del otro.
Cargan
una
todo,
cosa así.
Todo lo todo, que poseen.
Todo. Y llevaba efectivamente una carterita chiquita. Ella no llevaba la bolsa del pan, pero llevaba una carterita muy pequeña. Eso era todo lo que traía. Y traía como 2 o 3 abrigos, 2 o 3 bufandas, se le veía. Y me miró con una cara de desprecio tremendo de arriba, se dio la media vuelta y se siguió caminando todo lo largo del pasillo al final. Y cuando ya estaba en la salida de la boca del metro para salir, que yo la fui viendo porque el metro, esas horas no pasan muy seguido, ¿no? Se volteó y entonces me echó un bufido. Se volteó con una furia tremenda y me hizo, ¡ah!, pero con una fuerza y como está sostenido el sonido dentro de la cavidad de lo que es el metro, yo me quedé, esa fue la respuesta.
Sí, porque habías invadido de alguna manera su universo.
Exacto.
Ella ha salido para caminar libremente,
¿y
tal vez
yo?
Para no hablar, y tú irrumpes en su universo.
Exactamente.
Rompe su círculo mágico.
Exactamente.
Hay otra figura, y voy muy rápido porque no tenemos mucho tiempo, que es la mujer de corazón viril. ¿Quiénes son las mujeres de corazón viril?
Tú eres una.
¿A qué le llamas?
Yo soy otra. Esas reinas de las que hablamos son, ajá, otras. Pues, habemos. Pues estas que podemos disentir, que nos atrevemos a jugárnosla, como tú dijiste antes, uh-huh, a pagar un precio por lo que puedes perder o lo que puedes ganar, a estar todo el tiempo en pie de lucha, ¿no? En pie de lucha.
Por encima de nuestras posibilidades.
Por encima.
Otra cosa que quería preguntarte, eres tú, desde luego, una mujer de corazón viril. ¿Cuáles son tus planes actualmente?
Pues mis planes es, mira, pues seguir en lo que he andado, seguir escribiendo, escribir en un periódico, ahora voy a escribir en una revista, haciendo cuentos, teniendo programas de radio para hacerte la competencia, no, para estar de acuerdo contigo y decir las mismas cosas, igual de bien que las dices tú.
Gracias.
Y tengo en puerta esta novela que me tiene obsesionada porque me he dado un tiempo para entregarla y estoy escribiendo como una desesperada y enajenada entre todas las 80,000 cosas que hago, ¿no?
Pues tan pronto esté ya la novela, esperamos que nos cuentes de ella. Gracias a Abelardo Aguirre en los controles técnicos, a Norma Velázquez en la realización. Yo soy Azucena Romo, les invitamos para que nos escuchen en nuestro próximo programa. Hasta la próxima.
Radio Universidad Nacional, en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de Género, presentó Pensar la Diferencia. Un espacio para reflexionar sobre la construcción de las identidades genéricas. Programa conducido por Azucena Romo.